conoce este tema porque lo ha vivido por su cargo anterior. Era su día a día escuchar esto. Ministro Juan Pablo Uribe, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, felices Pascuas, Navidad, Año Nuevo.
Muy buenos días, Julio, y para todo el equipo allá, y para ustedes, sus familias, y para todos los colombianos, una muy feliz Navidad y un 2019, ojalá lleno de felicidad y de tranquilidad.
Doctor, aunque pues hay una ley que deja claro el compromiso de que debemos ser donantes, está con nosotros la directora de trasplantes del Hospital Militar, en donde hay 300 militares o familiares esperando un tejido o un órgano, y la cosa está muy complicada. Ha caído un 50% la donación. Doctor, ¿sus números qué marcan?
Julio, y un saludo para Carolina también. Lo que vemos es que con la expedición de la ley tuvimos un incremento en el país en la donación de órganos entre el 16 y el 17, pero luego no hemos visto ese incremento continuar. De hecho, pareciera, y cuando terminemos de tener consolidado el 2018, que hemos bajado nuevamente en la donación de órganos. Como decía la doctora Guarín, eso es un inmenso pesar. Un país que tiene un potencial de acompañar en solidaridad a miles de colombianos que están esperando un órgano que les va a cambiar sustancialmente su calidad de vida, y no aprovechamos esa solidaridad potencial que tenemos. Tenemos que volver e insistir muchísimo en el tema de la cultura de donación de órganos en nuestro país y en algunas regiones, para ver si llegamos a los niveles de donación de órganos por millón de habitantes que tienen otros países de la región, o si nos acercamos, por ejemplo, a España, que es tal vez el país que siempre referenciamos con mayor capacidad de expresar esa solidaridad. Le doy un ejemplo: España puede estar cercano a 47 órganos donados por millón de habitantes, mientras que en Colombia podemos estar un poco por debajo de 10, casi 4 veces o 5 veces por debajo de ese referente. La ley fue un empujón en el sentido correcto, expresa esa solidaridad nacional, pero vamos a tener que hacer durante el año que viene un esfuerzo muy grande entre todos para que los colombianos donemos.
Doctor, ¿no será que el compromiso es de todos, no solamente de ustedes, científicos, o de la doctora Guarín, expresando su preocupación, sino que todos deberíamos aportar, por ejemplo, una campaña gratis, muy emotiva, con otros colegas, explicando lo que la doctora Carolina nos ha dicho? Es que la gente se muere, mientras que otra gente pues se va a un cajón con un riñón intacto, y por no haberse puesto de acuerdo, por no haber hecho una pedagogía, por no haber advertido que el dolor de la muerte no les permite en un momento tomar una decisión, pues se va a morir otra persona. ¿No será que nos metemos en una gran campaña de despertar el sentimiento de la donación para salvar vidas?
Sería lindísimo, y lo debemos hacer, Julio. Esa es la respuesta que debemos dar como sociedad. La doctora Guarín tiene toda la razón. Aunque la ley nos deja a todos como potenciales donantes, a no ser que expresemos explícitamente lo contrario, en el momento de la verdad, en ese momento en que se puede generar el rescate del órgano de un ser querido, las familias no han anticipado esa conversación, llevan ese dilema, ese dolor a una conversación con el grupo asistencial, con los médicos, y se pasa la oportunidad del rescate de un órgano que va a cambiarle la vida a una persona y a una familia de manera positiva. Tenemos toda la capacidad técnica y científica para hacer trasplantes, incluso aquellos más complejos, como hígado, corazón, pulmón, con excelente sobrevida, con gran calidad de resultado clínico posterior, pero nos quedamos todavía cortos en esa expresión efectiva de solidaridad, y por eso las listas de espera, por eso el sufrimiento y el dolor de tantas familias esperando un órgano que como sociedad podríamos dar.
Ministro, pero es verdad que existe una divergencia entre lo que dice la ley y lo que dice una resolución del Ministerio de Salud, porque la ley efectivamente nos convierte a todos en donantes una vez morimos, pero hasta donde tengo entendido, existe una resolución del Ministerio de Salud que señala que si la familia de la persona que ha fallecido determina que esta persona no va a donar, pues sencillamente deja de ser donante. ¿No cree que ahí sí debería generarse una mayor armonía dentro de la normatividad para que una resolución del Ministerio no vaya en contravía de una ley de la República?
Tengo que revisar lo de la resolución. Yo no creo que ahí esté el problema y me gustaría de pronto que Carolina después me mande ese dato. En la práctica nadie argumenta una resolución del Ministerio en una unidad de cuidado intensivo o en un servicio de urgencia con un ser querido que ha entrado en muerte cerebral y que podría ser potencialmente donante. Lo que sí vemos en la práctica, en el día a día, es que no hemos hecho esa conversación como ciudadanos, como familia, que anticipa nuestra voluntad y que la vuelve ejecutable en ese momento intenso de dolor, de angustia, de pesar. Y esa confusión en la conversación de la familia, cuando no queda clara esa voluntad por parte del potencial donante, se convierte en un gran obstáculo para que el cuerpo médico realmente rescate el órgano. Yo creo que podemos tener y debemos tener la parte, digámoslo, reglamentaria, decretos y resoluciones totalmente alineados, pero el reto va a ser mucho mayor y es un reto, como decía la doctora Guarín, cultural, un compromiso de todos de expresar de esta manera la solidaridad, que es algo lindísimo y sobre lo cual debemos reflexionar. Pasa lo mismo con la voluntad de muerte anticipada, Julio. Si no expresamos eso con nuestros seres queridos, en el momento de la decisión va a ser muy difícil que haya un consenso con el cuerpo asistencial y se haga respetar esa decisión del individuo.
Me gustaría preguntar a la doctora Guarín cómo funciona en los hospitales colombianos la figura, si la hay, del coordinador de trasplantes, es decir, esa persona que cuando se presenta un potencial donante se sienta a hablar con la familia, les convence o afronta ese momento duro y les convence de que es conveniente que permitan donar los órganos cuando además el tiempo está corriendo en ese momento. ¿Cómo funciona ese sistema en Colombia?
Sí, bueno, en Colombia es diferente en España, porque obviamente en España el coordinador está dentro de la unidad de cuidado intensivo. El coordinador de nosotros hace parte de la Red Nacional de Transplantes y se divide en regionales. Este coordinador se llama a partir del diagnóstico, o por lo menos cuando tenemos un Glasgow por debajo de 5, con un paciente con un pronóstico muy malo, que probablemente vamos a saber que su final va a ser fatal, damos aviso a la red y los coordinadores se acercan para valorar en conjunto con el intensivista el caso del posible donante. Lo que sí es cierto es que cuando hacemos el diagnóstico definitivo de muerte encefálica, se procede a que el coordinador que está fuera de la unidad de cuidado intensivo sea el que haga la entrevista familiar. ¿Y por qué lo hacemos así? Muchas veces las familias creen y consideran que no se hizo lo suficiente en la unidad de cuidado intensivo para salvar la vida de su familiar, sino que teníamos alguna otra intención adicional y por eso no tenemos nada que ver el uno con el otro. Para que sea algo verídico, para que sea algo más tranquilo para las familias, para que vean que los médicos que estamos en la unidad de cuidado intensivo, hicimos todo lo posible y que realmente con un diagnóstico, con pruebas, con la historia clínica y con imágenes claras, el familiar falleció. Realmente lo hacemos para evitar tanto confusión respecto a la donación.
Ministro, si Colombia venía en una dinámica ascendente de donación y había más conciencia sobre el tema, ¿hay alguna explicación objetiva de por qué disminuyó ese ritmo de donación?
Sí, yo creo que hay varias. De nuevo, estábamos abajo. La ley en el 2016 nos da un impulso en el sentido correcto. Lo vemos en el 2017, pero parece estar de nuevo cayendo en este 2018. Un posible efecto, y me gustaría oír también la opinión de la doctora Guarín, es que las lesiones, los homicidios, las muertes violentas se redujeron de manera importante en grandes ciudades en Colombia en estos últimos años, afortunadamente, y eso también sustrae números importantes de potenciales donantes. Digámoslo, puede haber una buena causa que explique parte de esta caída, en el sentido de que tenemos menos jóvenes potenciales donantes por efecto de la violencia y los accidentes. Esto hay que volverlo a mirar con mucho detenimiento, y hago acá uso del espacio para un llamado a atención. Tenemos un creciente número de accidentes en motos en las vías colombianas, en ciudades grandes e intermedias, incluso pequeñas, que seguramente van a generar muchos traumas craneoencefálicos y mucho dolor, y pueden contrarrestar ese efecto benévolo que tuvimos en su momento con la reducción de la violencia, de los homicidios. Pero ahí hay una posible causa. Lo otro que vemos es que hay unas regiones donde la caída es un poco más marcada que en otra. Voy a hablar, por ejemplo, de la región de Antioquia, donde ha habido una región donde tradicionalmente se hacían muchos trasplantes de órganos, muchos de los donantes tristemente venían de accidentes y violencia, pero ahora esa donación allá y el trasplante se ha reducido, mientras que, por ejemplo, en Bogotá se ha mantenido un creciente número de trasplantes de órganos y sigue siendo la región donde hay más trasplantes de órganos. Yo creo que ahí hay unas explicaciones generales y también unas miradas regionales que tenemos que dar para ser más precisos en responder esa pregunta, que es realmente importante para fortalecer la red.
Sí, ministro, aparte de estos casos en los que pues no se deja conversado este tema, se agota el tiempo de los trasplantes, yo sí quisiera preguntarle si es que se ha incrementado también el número de casos en donde pues simplemente las personas deciden no donar. Y con esa pregunta va la siguiente: ¿cuáles son las razones por las cuales argumentan las personas que no quieren donar? ¿Cuáles son esas razones?
Yo no puedo contestar la primera. Necesitamos una investigación mucho más rigurosa para llegar a esa conclusión. De una manera anecdótica, en algunas regiones de Colombia son más fuertes las creencias, por ejemplo, de no tocar el cuerpo humano en el momento de la muerte, de no afectar a ese paciente, a ese ser querido, en ese último momento donde ya no hay posibilidades de vida desde la ciencia médica, y hay razones religiosas o espirituales, creencias culturales que chocan contra el rescate del órgano. Eso es algo no solo de Colombia, sino de muchos otros países y de muchas culturas, y es un elemento de nuevo muy importante a trabajar en ese trabajo cultural al que hacía referencia la doctora Guarín. Es fundamental y también puede explicar, por lo menos parcialmente, porque unas regiones del país tienen en general una mayor tasa de donación de órganos versus otras regiones del país, donde este tipo, digamos, de barreras culturales pueden estar obrando.
Sí, ministro, quiero preguntarle con qué frecuencia los familiares de pacientes potencialmente donantes se oponen a cumplir la ley.
No tengo la estadística. Y no es una oposición a la ley. Yo creo que es, de nuevo, la interpretación tiene que ser más la de una oposición cultural en un momento muy difícil, muy complejo, para permitir ese rescate del órgano. Entre otras, lo que pasa mucho, y de nuevo me interesa mucho oír a la doctora Guarín en esto, es que la familia no llega unida a esa discusión, y en medio de una gran polémica entre familiares en torno a eso, es muy difícil para el cuerpo médico intervenir, y ahí pasan los minutos o pasan las horas en un conflicto, digámoslo, familiar muy doloroso, y terminamos perdiendo un potencial órgano que rescataría la calidad de vida de un colombiano.
Así es, ¿no, doctora? No llegan unidos, entonces sí, ahí pasa el tiempo.
Sí, doctor. Claramente el problema es que cuando tenemos que decidir, las familias están en conflicto, hay personas que no están en el país, bueno, hay muchas cosas, o
están
hay,
peleando,
hay familiares, exactamente, hay familiares
se están
que
echando la culpa,
se sienten
de
culpables,
decisión,
sí. Exactamente, entonces esto nos disminuye la posibilidad de realizar un ejercicio más rápido para poder conservar los órganos. Lo otro que quería aclarar y que es importante es que cuando hablamos de la donación, uno de los mitos muy grandes que tenemos en Colombia es pero si a mí me mandaron como yo llegué al mundo, tengo que devolverme como yo llegué al mundo. Ajá. O me lo van a entregar descuartizado, ¿cómo me lo van a entregar? Es algo muy importante, que dirán los vecinos cuando lo vean.
Tema social, religioso.
Exactamente, un tema que afecta mucho, y realmente la parte médica se esfuerza mucho en dejar los cuerpos casi igual a como los entregaron, y es porque existen prótesis para poner cuando utilizamos los huesos. Obviamente pues va a tener una herida quirúrgica abdominal para poder sacar los órganos, pero pues está vestido, se entrega realmente muy parecido a como lo recibimos posteriormente.
Sí, le cogen unos puntos por donde le sacan el riñón,
pero,
y punto.
Pero va a quedar casi igual.
Mire, doctora, y aprovechando al ministro, un oyente me dice algo que vale la pena tener en cuenta. Al lado de la falta de toma de conciencia a nivel familiar de la decisión, ¿por qué no hablamos de la desidia de las EPS que actualmente ponen en grave riesgo el trasplante? Pues se demoran las citas de control y demoran todo. Aquí tenemos Soluciones W todos los días, ese tema, doctora, de agilizar citas. ¿Esto puede afectar?
Sí, claro. Obviamente es importante que los pacientes post-transplantados y pre-transplantados estén en control continuo con su médico tratante, sobre todo porque van a requerir el uso de unos medicamentos especiales que producen inmunosupresión, y estos medicamentos tienen que tener una serie de niveles y el paciente puede infectarse. Entonces hay una serie, digamos que, de situaciones que requieren una vigilancia estricta por parte del grupo de trasplantes de cada institución.
Doctora, yo quisiera volver al tema de combatir los mitos o las creencias, y el ministro anticipaba algo sobre lo cual yo quería preguntarle, y es algunos credos religiosos, especialmente entiendo que cristianos o evangélicos, que dicen no a la donación de órganos, y familias que profesan esos credos se oponen e incluso promueven la no donación. ¿Hay alguna manera de convencerles? ¿Hay alguna manera de persuadirlos? ¿O ustedes frente a eso se rinden y dicen es mejor no insistir?
Yo creo que lo importante aquí es educar, que ellos se den cuenta que la donación es un acto de amor, que así como Dios nos dio a nosotros la vida y nos dio los órganos para vivir, ya cuando estamos muertos y es un cadáver el que está allí, podemos salvar 55 personas. Es el hecho de hacer conciencia. Yo pienso que más que sobreponer la religión, es que la gente se llene de evidencia real, de, digamos que, argumentos reales, y que se den cuenta que efectivamente estamos es haciendo un acto de amor más que cualquier otra cosa.
Doctora, en temas de donaciones en vida, por ejemplo, en Colombia existe el tema de trasplantes cruzados, que es, por ejemplo, que yo le doy un riñón a la mamá de alguien y esa hija de esa persona le da un riñón a mi mamá, y no se puede considerar compra y venta porque en ambas partes hay una ganancia, pero hay más compatibilidad.
Sí, realmente en Colombia se permite la donación vivo, pero en general es una donación familiar, porque efectivamente se ha visto que después las personas que recibieron o que donaron, bueno, yo te di y ahora estoy enfermo, entonces ahora devuélveme el riñón que yo te di, o cuánto es que me vas a dar por eso que yo te salvé la vida. Entonces lo que hacemos es que efectivamente un papá o una mamá no le va a cobrar a su hijo ni el hígado, ni el riñón, ni ningún órgano, ni alguien familiar, realmente pues nunca va a hacer una petición de esas. Entonces lo hacemos con la familia nuclear realmente, y pues obviamente que haya compatibilidad, porque probablemente existe un 25% de probabilidad de que, a pesar de que seamos familiares, seamos genéticamente incompatibles, y igual no nos va a servir esos órganos.
Doctora, vamos a continuar con usted, pero debo despedir al ministro, que tiene una agenda muy muy apretada.
Por supuesto.
Pero nos quedan dos preguntas, una de Félix y una mía. Bueno, una más de una cierta cuenta de Twitter que estoy leyendo. en donde el Contralor acaba de anunciar la vigilancia de billones de pesos en todo el país. Le va a meter el diente a 3,000 millones de dólares que nos gastamos con Ecopetrol en Angola. Pero veo, ministro, que otra vez, hay problemas con las auditorías de SaludCop en liquidación y Café Salud. Se habrían perdido nuevamente miles de millones de pesos. Ministro, ¿usted sabe algo de lo que está haciendo el Contralor nuevamente con SaludCop y Café Salud?
Julio, muy importante el seguimiento cercano de la Contraloría sobre todas y cada una de las liquidaciones que se hagan en salud. El ámbito de la liquidación de SaludCop y Café Salud no es un ámbito de directa intervención desde el Ministerio. Tiene una liquidadora que hace esa tarea y tiene un seguimiento desde la superintendencia. Pero de nuevo, dada la complejidad de la liquidación, la historia larga de activos y pasivos que encierra ese acompañamiento de la Contraloría es de la mayor importancia. Ya el Ministerio conocerá los resultados de las auditorías y de nuevo la superintendencia y la liquidadora, quien es quien dirige ese proceso, tendrán que entrar a dar las explicaciones del caso frente a las auditorías.
Ministro, el siguiente tema. En las últimas 24 horas, el senador Jorge Robledo ha estado especialmente activo con una circunstancia, que es Medimás. Y él dice en un video que publicó que se están aprovechando estas fiestas de Navidad para lo que él considera es un golpe letal a la salud en Colombia. Y le leo textualmente lo que él pregunta en un trino. ¿Va a seguir insistiendo Duque y sus amigos que el negocio de Medimás con unos gringos que nos están ocultando y que mueve 4 billones al año de plata pública se está decidiendo sin la autorización de la Casa de Nariño? Que Duque y el ministro de Salud den la cara. Y él señala que se estaría vendiendo Medimás a unos gringos, como lo llama él, que no tienen una intención, según dice el doctor Robledo, en el tema de la salud, sino de comprar el pleito de Medimás a futuro, que esa era la intención real que hay detrás de eso. ¿Qué le puede usted responder al senador Robledo y qué se está moviendo con esto?
Sí, la compra y venta de EPS no pasa por el ministerio. Hay unas reglas muy claras para la habilitación de quienes quieran brindar servicios de aseguramiento en la seguridad social. Esos criterios tienen que ser evaluados para quienes quieran entrar o para quienes estén funcionando desde la superintendencia. Y sí, en ese ámbito de Medimás y de las propiedades que hay cuando se dio la venta de SaludCop, Café Salud a Medimás, se van a hacer nuevas transacciones. Lo que va a ser determinante es que las superintendencias, incluyendo sociedades y también industria y comercio, puedan hacer una debida diligencia y revisar esas propuestas. Yo no tengo en este momento conocimiento de ninguna oferta específica de compra o venta de esa EPS o de otras EPS.
Ministro, aprovechando que está con nosotros, y qué pena, porque seguramente usted decía, yo venía preparado para hablar solamente del tema de donación de órganos, es que hay además una disminución dramática, pero dramática es de, si yo no estoy mal, más del 80% de disminución en la vacuna contra el papiloma humano, todo por cuenta de los sucesos no suficientemente explicados de Carmen de Bolívar. Ministro, ¿cómo hacemos para que otra vez se pueda extender esa vacunación contra el papiloma humano que nos había puesto a la cabeza, a la vanguardia en el mundo sobre el combate a las enfermedades que causaba ese virus y que hoy, por cuenta ya sea o de la desinformación o de la superstición o qué sé yo, está en niveles históricamente bajos?
Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para recuperar esa caída de la vacuna del papilomavirus, que llegó a estar por debajo del 20%. Esto no es una buena noticia en la salud pública, no es una buena noticia para las mujeres en Colombia, y por eso estamos en distintas regiones haciendo campañas muy fuertes de educación, volviendo a los ambientes escolares para trabajar con padres de familia y con niñas en la importancia de esta vacunación, y en un esfuerzo sostenido volver a buscar, lograr que Colombia tenga unas tasas de vacunación suficientes para prevenir los riesgos tan altos de cáncer de cuello uterino, que son tan serios y tan tristes también para la mujer colombiana. Esto va a ser, al igual que el tema del trasplante, un esfuerzo donde tenemos que participar todos, ante todo de educación, de argumentación con las familias, con las comunidades, sobre los beneficios que encierra la vacunación y en particular esta vacunación contra el VPH. Es una tarea grande que tenemos y esperamos ir elevando las tasas de cobertura de vacunación con este esfuerzo.
Ministro, muchas gracias por atendernos y disculpe que nos hayamos salido un poquitico del libreto, ¿no? Pero es...
No, Julio, para usted, para todo el equipo allá, un inmenso abrazo. Hay cosas también importantes para destacar. Me parece que haberle dado este espacio a la donación de órganos en Colombia es muy importante y su idea de que trabajemos todos juntos para que Colombia sea cada vez un país más solidario y le cambiemos la vida a estas personas en lista de espera en un acto de cariño, de solidaridad y de amor, es algo que realmente nos debe convocar a todos. Les deseo lo mejor en el año nuevo y les mando un abrazo muy grande.